En el 100.7 FM, Onda Cero Sur de Extremadura. ¡Onda Cero!
Continuamos en Onda Cero y en esta mañana nos vamos a acercar a un libro que se llama Hiperpaternidad, que acaba de editar Plataforma Editorial, que ha salido el 11 de enero y que ha escrito Eva Millet. Es periodista, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha trabajado en Londres para el diario The Guardian y también la BBC Radio, medio del cual fue corresponsal en México a finales de la década de los 90. Es colaboradora habitual del magazine de La Vanguardia y de otros suplementos de este diario, así como del grupo editorial RBA y de revistas como Historia y Vida. En el año 2002, a raíz del nacimiento del primero de sus hijos, de los dos hijos que tiene, empezó a publicar sobre temas de educación y en 2014 puso en marcha un blog www.educa2.info, un espacio que busca ser una ventana a inquietudes, aportaciones y noticias que ayuden a las familias a educar a sus hijos. Por eso, este libro, que va por la segunda edición, Hiperpaternidad, y que nos ha llamado muchísimo la atención después de leer una entrevista y un reportaje sobre el libro y sobre ella en el suplemento del diario El Mundo. Eva, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Antes de nada, agradecerte el que nos hayas atendido para hablar de hiperpaternidad.
No, a vosotros vuestro interés por la hiperpaternidad.
Es que nos llama muchísimo la atención el que los padres vemos a los hijos como seres intocables, que es lo que tú dices, a los que hay que defender a toda costa y solucionarles todos sus problemas. Es que eso es así.
Sí, sí, es así, es así. Es un fenómeno que se origina en los Estados Unidos, de donde viene todo, desde el Halloween a la Coca-Cola, y que se ha instaurado entre las clases medias y altas de Europa, de los países más desarrollados del mundo. Y básicamente tiene muchas derivadas, pero la característica principal es que los padres, por sistema, resuelven los problemas de los hijos, los atienden de manera exagerada y los sobreprotegen, con una serie de derivadas también que afectan al bienestar familiar.
Les protegemos porque yo tengo hijos pequeños también y ¿por qué está ocurriendo todo esto? En demasía, diría yo.
Sí, a ver, está claro que los padres, nuestra misión es darles a los hijos un ambiente seguro, tranquilo y afectuoso para que ellos se desarrollen como personas, eso está clarísimo. Lo que pasa es que nos hemos pasado. Se nos está haciendo entender que para ser buenos padres nos hemos de enfrentar pues al profesor que dice que el niño no va bien o que no se porta bien, a ese monitor que dice que el niño no obedece, también que tenemos que defenderlos a ultranza ante cualquier cosa y que los tenemos que asistir por sistema a todo. Por ejemplo, se ha convertido en algo muy normal que los padres hagan los deberes con los hijos. También hay muchos que hacen los deberes por los hijos, pero bueno. Entonces, estas cosas que en nuestra infancia no eran normales, hoy en día se han vuelto normales, con una consecuencia clara, que estamos diciéndole a los hijos que ellos no son capaces de hacer lo que deberían hacer. Entonces, en cierto modo, con la mejor de las intenciones, ayudar a los hijos, los estamos incapacitando.
Dices que estamos convirtiendo a los niños en muy mimados o en mimados, que además van a ser adultos débiles y que forman parte de una generación que se llama blandita.
Sí, esto de la generación blandita no es un término mío, lo acuñó Berta García de Vega en el artículo de ayer del Mundo, pero sí, es una generación muy vulnerable, son niños con muchos miedos, los pedagogos detectan niños muy miedosos, pero con miedos absurdos, hasta quitarse la chaqueta, la comida, a pasar la noche fuera de casa, a los animales. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque los padres, si un niño tiene miedo a los perros, por ejemplo, en vez de ayudarles a enfrentarse al miedo, que el miedo es una emoción, es verdad, pero es una emoción que tiene que ser gestionada, y con miedos no podemos vivir, pues no, lo que hacemos es, ay, el niño tiene miedo al perro, pues cambiamos la acera de la calle para que no vea al perro. O, por ejemplo, una amiga de mi hija, que hasta los 10 años no tiró la cadena del lavabo, porque le daba miedo el sonido. Entonces, sus bien intencionados padres estuvieron tirándole la cadena por ella durante 10 años.
No puede ser.
Te lo prometo, esto sale en mi libro, es un caso real. Entonces, es un miedo muy absurdo, pero te dice muy bien cómo la buena intención de los padres puede llegar a incapacitar a los hijos, porque esta niña, claro, no podía ir a ningún sitio porque no tiraba la cadena del lavabo. Entonces, al final, bueno, ahora la tira sin ningún problema, ¿no? Pero es un ejemplo de esta sobreprotección que no funciona, no funciona. Hay que dejar a los niños más a que aprendan a defenderse por ellos mismos, sin pasar de ellos, obviamente, ¿eh?
Dices que los hiperpadres orbitan alrededor de los niños y niñas ejerciendo una crianza basada en estar siempre encima suyo, anticipándose a sus deseos, resolviéndole todos los problemas. ¿En qué estamos fallando? ¿Qué es lo que estamos haciendo?
Bueno, el problema es que hoy en día existe una oferta brutal para hacer de tu hijo lo que tú quieres hacer del niño. O sea, el niño, hay una, en esta época post-capitalista, hay una oferta de elección total, de extraescolares, de experiencias mágicas, de idiomas, de cursillos, de sistemas alternativos educativos. Entonces, los padres, en una época muy incierta, es verdad que son tiempos muy inciertos, que hay mucha comunicación, hay mucha competencia.
Y tenemos menos tiempo.
Claro, tenemos menos tiempo también, y suplimos un poco esa carencia de tiempo, aunque también hay padres que dedican mucho tiempo, ¿eh? O sea, que están todo el rato, demasiado tiempo, diría yo. Pero bueno, suplimos esa carencia dándoles todo, entonces metiéndoles a cursillos, a clases, a idiomas, a de todo desde muy pequeños, porque la hiperpaternidad ama la hiperestimulación. ¿Con eso qué hacemos? Entre otras, crear un estrés brutal, innecesario, y también cargarnos el tiempo libre de los hijos, cargarnos su derecho a jugar, que el juego es el patrimonio de la infancia y es mucho más importante que hagan extraescolar de chino o de Kumon o de lo que sea. Los niños tienen que jugar porque es lo más importante para su desarrollo cognitivo y social, y eso nos lo estamos cargando con este modelo.
En tu libro hay un test para saber en qué grado somos de hiperpadres, esto es ya...
Sí, hay un test de 30 preguntas. Y porque todos somos hiperpadres. A ver, comparado como yo he criado a mis hijos o como tú crías a tus hijos, como nos criaron a nosotros, no hay nada que ver. Es verdad que ahora los padres estamos más pendientes de los hijos. Hemos pasado un poco de ese modelo mueble que hablo en mi libro de cuando éramos pequeños, que a veces mi abuela decía cuando nos portábamos mal, ni caso, como si fueran muebles, o sea, de hacer menos poco caso a los niños, hacerles un caso excesivo, a ponerlos en un altar. Entonces, en mi test hay una serie de preguntas siendo algunas clave para determinar el nivel de hiperpaternidad de cada uno.
Hay padres helicóptero, padres apisonadora. Cuéntanos, sí. Yo te voy a dar las definiciones y tú nos cuentas qué son. Padres
Muy
helicóptero,
bien.
¿Qué son?
A ver, el padre helicóptero es la primera acepción a este tipo de crianza. Es un nombre que procede de los Estados Unidos y lo recogió un psicólogo infantil muy importante, Haim Ginot, cuando una adolescente en su consulta le dijo que estaba harto de que su mamá orbitara sobre él, sobre su vida, como si fuera un helicóptero. Y básicamente son esos padres que orbitan, planean las vidas de los hijos, estando pendientes de ellos constantemente. Este tipo de hiperpaternidad tiene derivadas. Hay también los padres apisonadora o padres quitanieve, según la localización geográfica, que son los que allanan el camino para que los hijos transiten. No preparan a los hijos para el camino, sino que preparan el camino para los hijos.
Luego están los padres guardaespaldas. Este es más conocido.
Este lo ves mucho en los campos deportivos, en las escuelas, son esos padres que se enfrentan a cualquier monitor, maestro, docente, entrenador o persona que ose decir alguna cosa negativa o un poco crítica sobre sus hijos.
Los padres manager.
Bueno, los padres manager también abundan en el mundo del deporte, suelen ser hombres y quieren hacer de su hijo o de su hija
un Ronaldo.
El nuevo Ronaldo.
O el Messi.
El Messi, el Rafa Nadal o la nueva Isabel Pantoja.
Las madres tigres.
Las madres tigres, un modelo que viene de Occidente, sale a raíz el término de un libro que se hizo muy famoso hace unos años, que se llamaba El himno de batalla de la madre tigre, y era la historia de una chinoamericana, Amy Chua, que explicaba cómo había educado a sus hijas para que fueran perfectas en lo que ella quería que fueran perfectas. Entonces, las niñas vivían una especie de régimen militar casi para ser las niñas perfectas. Este es un modelo un poco más duro que los otros, Y suele, bueno, tiene bastantes adeptos, aunque suele pasar, como en el caso de Amy Chua, que la niña, pues al final cogió el violín y se lo partió a la madre, destrozó el violín, porque ya no podía más del violín y de no tener infancia.
Ya no la soportaba. Y este me ha encantado, Padres Bocadillo.
Bueno, el Padre Bocadillo es una figura muy de aquí, ¿eh?
Este es muy bueno, sí. Es que lo estoy viendo, al Padre Bocadillo.
Es que lo ves, ¿no?
Sí, es que
lo
ves.
Yo no me había dado cuenta, pero fue un antropólogo inglés que vive en Barcelona y que iba al parque con su hija y me dijo, ¿pero qué son estos padres y madres y abuelos persiguiendo a los niños con el bocadillo? Se quedó alucinado, porque él lo que hacía era, si la niña no quería el bocadillo, se lo guardaba o se lo comía el padre. Entonces, este es un modelo muy discreto, pero que no deja de ser un ejemplo muy claro de hiperpaternidad, ¿no? De estar detrás del niño con el bocadillo en la mano, esperando a que el pequeño se digne a darle un mordisco.
Si es que quiere.
Esto bueno, ni el emperador de la China, yo creo, que lo tenía. El Padre Bocadillo.
Eva Millet, ¿qué hacemos entonces?
Bueno, lo que tenemos que hacer es relajarnos, por favor. Relajémonos todo. Hemos de practicar lo que se llama el underparenting en inglés o en castellano podría ser la sana desatención, el observar sin intervenir a la mínima de cambio. Por ejemplo, si el niño se cae al suelo, no vayas corriendo a socorrerlo inmediatamente porque seguramente no se ha hecho nada y se levantará por sí mismo. Lo que está pasando hoy en día es que los papás ya no dejan, bueno, ni que el niño tenga la opción de levantarse. Y me comentaban profesoras de parvulario que cada vez hay más niños de P3 o P4 que se caen y se quedan inmóviles porque no saben que son capaces de levantarse por ellos mismos, ¿no? Entonces, un poco lo que se reivindica en mi libro es volver a un punto medio, a dejarlos más a su aire, estar pendientes, obviamente hemos de estar pendientes de los hijos siempre, pero no estar excesivamente pendiente, ¿no? Eso requiere mucho temple, lo sé, pero es posible hacerlo.
Eva Millet, ¿dónde compramos este libro?
Bueno, está en todas las librerías, es de la editorial Plataforma y también se puede encontrar en Amazon. Es Hiperpaternidad, del modelo mueble al modelo altar, y es de la editorial Plataforma.
Bueno, es que ya el subtítulo es tan sugerente, del modelo mueble al modelo altar, consecuencias de la paternidad helicóptero, que es para salir corriendo y comprarlo.
Sí, la verdad es que está pasando. Luego, más cosas que te podría comentar, por ejemplo, una tontería, pero que es importantísimo, es que los niños han de llevar su mochila. Esto de que cada vez que vienes a buscar al niño y te tienden la mochila, cual padre mayordomo, que es otra tipología, esto no puede ser. Entonces, si pesa mucho la mochila, le quitas dos o tres libros, pero él la ha de llevar, porque además con este sencillo ejercicio, lo que estás diciéndole es que tú puedes, o sea, le estás alimentando la autoestima de verdad y también le entrenas la autonomía y la responsabilidad. Otra cosa importante es dejarles de preguntar todo a los hijos. Hoy en día se les pregunta todo. ¿Qué quieres comer? ¿Dónde quieres ir? ¿Qué quieres ponerte? Pero a niños muy pequeños que no están capacitados para responder. Y esto es un poco esta idea del niño omnipotente que tiene potestad sobre todo, ¿no? Yo he escuchado a una madre preguntarle a un niño muy pequeño, no sé si tenía 4 o 5 años, si quería tomarse un Dalsy, un ibuprofeno. El niño no está, no puede contestar a eso, ¿no? Pero eso está pasando mucho.
Está pasando que hay niños que lloran constantemente y, bueno, y que los padres hacen todo simplemente pues para que dejen de llorar o fingir que lloran, que es lo peor.
Claro, porque lo que está pasando también es que la llamada baja tolerancia a la frustración parece que sea algo que no se puede entrenar, ¿no? O sea, en la vida nos entrenamos a aprender a tolerar las frustraciones. Pero ahora no, parece que sea una enfermedad incurable y entonces los niños se les consiente todo porque, claro, es que tiene una baja tolerancia a la frustración. O sea, escupen, pegan, gritan, pero claro, pobres, que tienen una baja tolerancia, ¿no? Y eso se ha de educar. ¿Y cómo se educa? Con límites, con no y con mucho afecto.
Y una pregunta.
Una cosa no está reñida con la otra.
¿Todo esto tiene algo que ver el que los padres se hayan hecho cargo de la paternidad o de la maternidad a edades ya más tardías,
claro,
que antiguamente?
Obviamente, sí. Los tenemos más tarde, muchas veces son un milagro médico casi, y tenemos 1,3 de media en España. Eso está clarísimo. con 7 hijos o 5 no te puedes dedicar de esta manera.
No, no, entonces claro, es, tienes... esa es la distracción sana que tú dices, con 5 o 7 hijos,
claro,
que hagan lo que quieran.
Que hagan lo que quieran. Ahora solo tienes un producto, porque en cierto modo la hiperpaternidad ve al niño como un producto, y eso es un poco peligroso, ¿no? Porque los hijos son ellos mismos, les hemos de ayudar a desarrollarse, pero no hacer lo que nosotros queramos de ellos.
Pues algo más que añadir, Eva.
Bueno, no, yo creo que me...
Sé que tienes prisa, que te están esperando también de Informativas Telecinco, pero me ha hecho muchísima ilusión el que nos hayas atendido, porque hemos aprendido tanto en estos 16 minutos que llevamos hablando, que desde luego merece la pena ir rápidamente a comprar Hiperpaternidad de Eva Millet, que está en la plataforma editorial.
Pues ojalá, y también en mi blog... www.educados.info, pues saco hay bastante información sobre el tema, porque el tema además sigue.
Da para mucho.
Da para mucho.
Bueno, pues si te parece bien, volveremos a hablar.
Me encantaría. Muchísimas gracias por interesaros por la hiperpaternidad.
Gracias a ti por habernos atendido. Un abrazo.
Buenos días. Adiós.
En el 100.7 FM, Onda Cero Sur de Extremadura. Onda Cero.